Revelación.
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 El programa para la gente sincera en busca de respuestas.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro a través de las Sagradas Escrituras.
Familia querida y amigos todos del programa Revelación, reciban nuestros saludos y agradecimientos por su fiel sintonía. En este día de celebración les decimos de todo corazón, sean muy, pero muy bienvenidos. Nos dice la Biblia en el Evangelio de Mateo que un ángel se le apareció a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amigos queridos, a través del tema de hoy también recibiremos una invitación. Estemos preparados para que cuando se nos invite a recibir a Jesús como nuestro Salvador y estemos dispuestos a recibirlo, caminemos con él rumbo a la eternidad. Hace 2000 años Jesús nació en Belén de Judea. ¿Por qué no dejas que hoy ese mismo Jesús nazca en tu corazón? La decisión es tuya. Nunca te arrepentirás. Será la mejor decisión de tu vida. Con esta invitación, les pido que por favor no cambien el dial, que regresamos en tan solo unos instantes. Mis amigos, y ahora de acuerdo a la promesa hecha la semana pasada, el pastor nos trae el tema El día que los ángeles cantaron. Adelante, pastor.
Gracias, Noé, por esa linda introducción. El día que los ángeles cantaron. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué evento ocurrió en esta tierra que produjo la alabanza del cielo? Los ángeles cantaron. Para responder esta pregunta, necesitamos remontarnos en la historia hacia los tiempos de la iglesia cristiana del primer siglo. Poco tiempo después de la muerte y la ascensión de Jesús, los discípulos comenzaron a predicar lo que significaba el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Pablo había comenzado sus viajes misioneros y el cristianismo se esparcía por todo el mundo conocido del primer siglo. Griegos, romanos, intelectuales de Alejandría, hacia el oeste hasta España y hacia el oriente, mucho más allá de la lejana Mesopotamia, habían tenido acceso al conocimiento del Evangelio. Sin embargo, lo más interesante era notar cómo los convertidos cristianos de todos los lugares entendían la persona de Jesús de una manera diferente. Los cristianos del primer siglo se esforzaban por convertir a los judíos, mientras que estos estimaban a los cristianos como enemigos del judaísmo. Los judíos no convertidos despreciaban a los cristianos y los convertidos trataban de judaizar al cristianismo. Pablo se dedicó a predicar a Cristo entre los gentiles. Pedro, por su parte, predicaba a Jesús entre los judíos. Todos los discípulos se dedicaron a la predicación del Evangelio. Esto trajo por consiguiente que muchos conocieran a Jesús. Sin embargo, la doctrina no se mantuvo sana por mucho tiempo. Juan, después que abandonó la isla de Patmos, donde estuvo preso por muchos años, regresó a su iglesia en Éfeso, en Turquía, donde encontró una cantidad de doctrinas raras y falsas con relación a la persona de Cristo, lo que lo motivó a escribir el Evangelio según San Juan entre el año 95 y 100 después de Cristo. La pregunta que dominó el estudio de los teólogos y filósofos de los primeros siglos es la misma pregunta que nos ocupa en este programa. ¿Quién era ese niño nacido en Belén? ¿Quién era ese niño que nació aquella noche cuando los ángeles cantaron? La crisis ya había comenzado en las iglesias fundadas por Pablo. Filosofías y credos eran propagados y erróneamente predicados, produciendo gran confusión entre los creyentes. Confusión que llega hasta nosotros hoy. El gnosticismo, por ejemplo, planteaba que Dios no podía tocar la materia pues era mala, de manera que Cristo era como un fantasma, espíritu, no tenía carne, huesos y sangre. Por otro lado, el docetismo planteaba que Cristo era hombre solamente, por lo tanto Dios no había sido encarnado en la persona de Cristo. Cristo no era más que un profeta al que habían crucificado por sus enseñanzas contradictorias y revolucionarias contra la capa religiosa dirigente en Jerusalén. Un célebre sacerdote de Alejandría, por allá por el tercer siglo, se levantó contra la idea de un Dios trino y enseñaba que Jesús no era más que un ser humano ejemplar, al que todos tenemos que imitar para ganar por medio de las buenas obras el favor de Dios. Si Cristo pudo, decía Arrio, nosotros podemos también. Tristemente, estas ideas llegan hasta nuestros días y la confusión que ha reinado por cerca de 20 siglos en cuanto a la identidad del niñito de Belén está presente entre los cristianos del siglo XXI. Este es un tema tan importante y abarcante que la eternidad no bastará para entenderlo completamente. Yo quisiera estudiar con ustedes en este programa algunos pasajes que nos puedan ayudar a comprender mejor el misterio más sublime que haya ocupado la mente del hombre. ¿Quién era? ¿Quién era realmente el niñito de Belén? ¿Por qué los ángeles cantaron? Tal pareciera que ese niñito que nació en Belén era un niño normal, uno que escogió el momento más inesperado para nacer, pues sus padres habían tenido que viajar desde Nazaret hasta su pueblo de origen, Belén, para ser empadronados. De hecho, era un niño normal, igual que todos los niños que han nacido en este mundo. Sin embargo, había algo que lo hacía único, diferente, especial. Había nacido de una virgen. Los ángeles cantaron en su nacimiento. Una estrella brillante iluminó el cielo aquella noche y su nombre, Emmanuel. ¿Qué había con ese nombre? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo poder entender este misterio? ¿Cómo podría un ser humano con sus limitaciones, cegado por las consecuencias del pecado, entender que Dios se mezcló con el hombre? ¿Cómo poder entender el concepto de un Dios hecho hombre por amor de sus criaturas? Trataré de presentar algunos aspectos de este misterio, ideas que nos pueden ayudar a entender algo tan grande y sublime y a la misma vez tan cerca y real que cualquier ser humano puede sentir su presencia, porque Dios, el Hijo, creador del universo, creador de todas las cosas, la perfección en gloria y majestad, también vive en los corazones imperfectos y en los pensamientos llenos de dudas de sus hijos. Dios puede vivir en tu corazón y en el mío. Muy bien, vayamos a la historia. Había una jovencita llamada María, de aproximadamente 14 años de edad, que vivía en la aldea de Nazaret, de más o menos 450 habitantes que pertenecía a la provincia romana de Galilea. Ella estaba desposada con un buen hombre, probablemente viudo, que se llamaba José, el carpintero. Ellos planeaban casarse y formar un hogar como cualquiera otra familia de aquella región. Hasta aquí, toda esta historia es normal. Nada llama la atención hasta que una noche un ángel se le aparece a María y le dice: «He aquí, Virgen, concebirás del Espíritu Santo y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». Sin embargo, esta historia no comienza aquí. Unos 700 años antes de este suceso, Isaías ministraba como profeta de Dios en un mundo convulsionado e inseguro. Asiria ganaba poder y amenazaba con conquistar toda la región de Palestina. Ya el reino de Israel había sucumbido bajo el ejército cruel y despiadado comandado por Shalmaneser V, llevando muchos cautivos de las tribus de Israel por allá por el año 722 a.C. Ahora lo que quedaba de Israel se aliaba a Siria y pretendía conquistar el reino de Judá. El rey Acaz recibió la noticia de que sería destruido y la historia dice que se estremeció su corazón y el de todo el pueblo. En ese momento el Señor se le aparece a Isaías y le dice que salga al encuentro de Acaz con su hijo recién nacido, Sear Yasub, para asegurarle que Jerusalén no sería destruida. El profeta sale al encuentro del rey y le dice algo interesante: pide señal del Señor tu Dios, de lo más profundo o de lo más alto, demándala. Al negarse el rey a pedir señal, el profeta Isaías pronuncia las palabras más irracionales que han sido pronunciadas por un profeta de Dios. Yo te daré señal, dice Dios. Por tanto, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Con qué asombro recibió María la noticia? Será llamado Emmanuel. ¿Qué significa esta frase, Emmanuel? De origen hebreo, significa Dios con nosotros. Con nosotros está Dios. Em, con. Anu, nosotros. El, Dios. De la raíz hebrea de Bek, que significa unido, ligado, junto, incorporado, mezclado, combinado, el título solo pudiera aplicarse al Mesías nacido de una virgen, de acuerdo con el profeta Isaías. Allí aparece la profecía en Isaías 7:14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Se refiere a la unión personal de la naturaleza divina de Cristo y la humana. Para entender mejor este misterio, podemos estudiar al apóstol Juan, quien hace declaraciones impresionantes. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Juan se refiere a Cristo como el Logo, la palabra, el Verbo, la voz viva, la concepción de ideas, y agrega: y vimos su gloria. Juan se está refiriendo a la persona de Cristo, Emmanuel, el Verbo hecho carne. También allí en la Transfiguración, Marcos hace referencia a la naturaleza de Cristo cuando dice: Jesús pide al Padre que le sea dada la manifestación de la gloria que tuvo con él antes de que el mundo fuese, mientras está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso. Los cielos se abren de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad interna refulge a través de la humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con su majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma. Su rostro brilla ahora como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. Me refiero al pasaje que aparece en Marcos 9, entre el versículo 2 y el 13. También en Apocalipsis 1, 9 al 18, aparece una referencia impresionante sobre la persona de Cristo. Allí, en el libro de las revelaciones de Jesucristo, encontramos también esta descripción. No temas. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pablo, en su carta a los Filipenses, se refiere a Jesús como aquel que era igual a Dios. En ese mismo pasaje, Pablo también nos dice que el que era igual a Dios se hizo semejante a nosotros. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El que era igual a Dios se hizo semejante a nosotros. Regresemos a la historia del nacimiento de Jesús. Tiene que haber sido grande la sorpresa de María el escuchar, y será su nombre Emmanuel. Queridos radioyentes, hace más de 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que, partiendo del trono de Dios, decía: he aquí que vengo. Sacrificio de ovejas y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo. Con estas palabras se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Dios estaba por visitar nuestro mundo. Dios estaba por encarnarse. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarle y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma visible. Desde que Cristo vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras aflicciones, conoce nuestros dolores, entiende nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo o hija de Adán puede entender que el Creador es amigo de los pecadores, porque en su misericordia, en su gracia, en toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador, en todas estas cosas vemos a Dios con nosotros. Hace algunos años se publicó una postal navideña que llamó mucho mi atención. Dicha postal se titulaba "Si Jesús no hubiese nacido". La postal mostraba a un pastor evangélico que se había quedado dormido en la oficina en la mañana de Navidad y soñaba con un mundo en el que Jesús no había venido. En su sueño, creía que estaba en su casa y no podía ver el arbolito de Navidad ni los regalos, ni podía escuchar los hermosos villancicos navideños, ni campanitas, ni luces, ni coronas, ni Jesús para consolar, alegrar y salvar. Salió por las calles y no encontró iglesias con sus aspirales señalando hacia el cielo. Volvió a casa, se sentó en su biblioteca, pero todos los libros que hablaban de Jesús habían desaparecido. Sonó el timbre de la puerta y un joven le dijo que fuese a visitar a su pobre madre, que estaba muy enferma y muriendo. Inmediatamente se fue con el hijo desconsolado para aliviar a la madre, y al llegar a la casa se sentó a la cabecera de la cama y dijo: «Tengo algo que podrá consolarla». Abrió su Biblia para buscar una promesa y no había ni evangelio, ni esperanza, ni salvación. La Biblia terminaba en Malaquías. Así que lo que pudo hacer fue inclinar su cabeza y llorar con la enferma, la amargura y la desesperación. 2 días después, se encontraba junto al ataúd de la mujer conduciendo al funeral, pero no había ningún mensaje de consuelo, ni palabras referentes a la gloriosa resurrección, ni un cielo abierto, sino solamente polvo y cenizas, y una larga y triste despedida. Finalmente se dio cuenta que Jesús no había nacido, que Jesús no había venido, y comenzó a llorar amargamente en su sueño pesaroso. De repente despertó y corrió hacia la iglesia. Un gran grito de gozo y alabanza salió de sus labios cuando oyó cantar el coro de la iglesia que practicaba el himno «Al mundo paz». Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador supremo reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdón le da. Al mundo él gobernará con gracia y con poder, y a toda nación demostrará su amor y su poder. Querido radio oyente, alegrémonos y gocémonos hoy porque Dios está con nosotros. Jesús nació, Jesús vino. Y recordemos las palabras del ángel: «He aquí, yo traigo nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Recordemos las palabras del viejecito Simón el día de la presentación de Jesús en el templo. Tomando al niño en sus brazos, bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Querido amigo, Jesús nació, los ángeles cantaron y Dios vivió entre los hombres. Y Jesús vive entre nosotros a través de su Santo Espíritu. Él puede morar en tu corazón. Jesús Emmanuel está contigo. Él no te ha abandonado. Él no se ha apartado de ti ni un momento. Puedes contar con su presencia. Dios está con nosotros. Que el Señor te bendiga. Que el Señor prospere tu vida. Que te dé un lindo 2017 y una feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Es mi deseo y oración. Amén.
Y rey de la paz, se puede ver las luces con Navidad.
Amigos queridos, con este programa cerramos un capítulo más en la historia de programación de revelación. El año 2016 quedará para la historia como un año lleno de bendiciones. Damos gracias a Dios, gracias a nuestro director, el pastor Rolando Los Ríos, al pastor Alan Machado, gracias a cada uno de los que colaboraron con él en cada segmento de la programación y, por supuesto, gracias a ustedes, querida audiencia. Dios los bendiga hoy y siempre. Para la próxima semana, daremos inicio a un año más de oportunidades y el tema que nos trae el pastor Alan Machado lleva por título El regalo indescriptible. Aquí los esperamos, no falten.
Es nuestro deseo que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa la próxima semana a esta misma hora y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos cristianos de esta comunidad y por las generosas contribuciones de nuestros fieles radio oyentes.